última hora en COPE.
Estar informado.
Sigue la tensión entre Afganistán y Pakistán. En las últimas horas, el gobierno talibán de Afganistán ha acusado al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates fronterizos. La escalada militar dura ya más de dos días entre Kabul e Islamabad. Y Cataluña ha detectado un caso humano de gripe porcina. No guarda relación con la enfermedad que afecta a los jabalíes, pero aún así la Generalitat se lo ha comunicado a la Organización Mundial de la Salud, Yolanda Bernal.
Es el segundo caso que se detecta en Cataluña y la novedad es que no se trata del trabajador de ninguna granja ni ha tenido contacto con cerdos, cosa que sí sucedió en 2024. Se trataría de un hombre de unos 80 años con patologías crónicas que fue a visitarse a un centro de salud. No presentaba síntomas respiratorios, pero le cogieron una muestra que acabó confirmando este positivo. Ni el paciente ni sus contactos habían estado expuestos a cerdos, granjas u otros animales que puedan transmitir el virus. Se están investigando diferentes opciones, pero podría ser fruto de una contaminación ambiental que haya dado positivo en las pruebas de laboratorio. Es la principal hipótesis con la que trabaja el Departamento de Salud. El paciente se encuentra bien, todos sus contactos han dado negativo y la situación se da por controlada.
Y dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán en el descarrilamiento de un tranvía. El vehículo atravesaba el centro de la ciudad y ha chocado contra un muro, atropellando a varios peatones. Corresponsal Eva Fernández.
Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el tranvía ha descarrilado al tomar una curva, al parecer con velocidad excesiva, chocando contra un edificio que hace esquina y atropellando a su paso a varios peatones. Ha sido un accidente muy aparatoso al producirse en el centro de Milán, con gran trasiego de gente en un viernes por la tarde. El fiscal general de Milán se encuentra ya en la zona y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia. El tranvía era de última generación y además recién estrenado.
Y ese sábado tiene lugar en Barcelona la gala de los premios Goya. Vamos con las novedades, Mar Puerto.
La edición número 40 de los premios Goya se celebra hoy sábado en Barcelona, regresando a la ciudad condal 26 años después de la última vez y con una gala que celebra cuatro décadas del cine español. Las nominaciones han dejado una pugna fascinante. Los Domingos lidera con 13 candidaturas como favorito absoluto, seguida de cerca por Sirat con 11 nominaciones. Y además de estos dos grandes, otras películas como Más Palomas, Sorda o La Cena también compiten por premios importantes, reflejando la diversidad temática y estilística del cine español este año. La gala estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Será un espectáculo con actuaciones, alfombra roja y homenajes, incluyendo también la presencia de figuras internacionales como Susan Sarandon, una cita que sin duda representa un momento de gran impacto para la industria del audiovisual, que esta noche no solo repartirá estatuillas, sino que redefinirá el mapa del cine español.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça recibe al Villarreal, Gonzalo Carbajo.
A las 4 y cuarto en el Camp Nou, el equipo culé que quiere aumentar la distancia con un Real Madrid que juega el lunes del resto de jornada en Primera División. A las 2, Rayo Athletic, 6 y media Mallorca Real Sociedad y a las 9, el Atlético de Madrid visita al Oviedo. Y ya sabe, su rival en octavos de Champions será el Tottenham inglés. Esto opina Simeone del sorteo.
Un rival duro, un rival importante en el fútbol mundial. Y bueno, ya hablaremos cuando estemos más cerca del partido.
El Barcelona, por su parte, se enfrentará al Newcastle. Podríamos tener un Barça-Atleti en cuartos. Y el Real Madrid se verá las caras con el City, por su parte, por quinto año consecutivo en la competición. En segunda división, destacar el encuentro de la jornada. Se enfrentan primero y segundo. A las 9 de la noche en el Sardinero se verán las caras el Racing y el Castellón.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Él ya está aquí, con botas vaqueras, con traje vaquero, con gorra vaquera también y el rostro tapado, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a librarnos de los acosadores y de los pesados.
¿Por qué nos traes hoy El diablo sobre ruedas, del gran Steven Spielberg?
Porque es el 10º aniversario de la muerte de su protagonista, el actor Dennis Weaver, nacido en Joplin, Missouri, el 4 de junio de 1924 y fallecido en Ridgway, Colorado, el 24 de febrero de 2006, a los 81 años. Activo desde 1952, Weaver llegó a ser presidente del Screen Actors Guild entre 1973 y 1975. Se dio a conocer en los años 50 con alguna película, es el nervioso camarero del motel de 7 Mile de Orson Welles, y con numerosos trabajos en televisión. Dos famosos papeles le ganaron el favor del gran público, como Chester Good, el ayudante del marshal Matt Dillon en la serie del oeste La ley del revólver, y como el marshal Sean MacLeod en la popular serie policíaca MacLeod. Pero sobre todo es recordado como el protagonista del telefilm El diablo sobre ruedas de 1971.
O sea que este fue el primer largometraje de Spielberg.
No exactamente. Se puede decir que El diablo sobre ruedas es su primer largometraje profesional para el cine, porque Spielberg ya había rodado en 1963 el largometraje Firelight con 16 años y un presupuesto de $500, y en ese mismo año de 1971, que ya tenía 24 años, grabó LA 2017, un episodio de 74 minutos de la serie de NBC The Name of the Game. Producido por Universal Television y filmado en 16 milímetros, El diablo sobre ruedas fue emitido por la ABC el 13 de noviembre de 1971 como parte de la serie Película de la Semana. Y en 1972 Universal la proyectó en 35 milímetros en salas cinematográficas de todo el mundo, con una duración ampliada de 74 minutos a 90. El diablo sobre ruedas constituye un modelo de cómo generar suspense con recursos mínimos, economía narrativa y tensión sostenida. Además, anticipa temas centrales del cine de Spielberg, como el individuo enfrentado a una amenaza incomprensible que llevaría al extremo en 1975 con su primer gran éxito mundial, Tiburón. Y finalmente dialoga con miedos contemporáneos, anonimato, violencia arbitraria, fragilidad del hombre moderno y deshumanización tecnológica.
Me encanta. Jero, recuérdanos a los ponedores el argumento de qué iba esta película, El diablo sobre ruedas.
El guión lo firma el estadounidense Richard Matheson, autor de clásicos como Soy leyenda, El hombre menguante, El último hombre en la tierra, a partir de su propio relato Duel, publicado en 1971. El protagonista es David Mann, Dennis Weaver, un apocado viajante que ha discutido con su mujer y conduce con prisa por una carretera desértica de California. En un momento intenta adelantar a un oxidado camión cisterna y a partir de entonces David sufre el acoso interminable de ese siniestro vehículo, a cuyo conductor nunca se le ve la cara. Lo que empieza como un incidente trivial de tráfico se transforma progresivamente en una persecución obsesiva y mortal. Mann pasará de la incredulidad al pánico y del pánico a la lucha por la supervivencia. La película culmina con un enfrentamiento final en un paso montañoso al estilo de los duelos de las películas del oeste.
¿Tú crees que se basa esa trama en algún hecho real?
Pues sí, el guión se basa en un encuentro que tuvieron el 22 de noviembre de 1963, el día del asesinato de John F. Kennedy, el propio Richard Matheson y su amigo Jerry Scholl, cuando volvían de un partido de golf por la entonces autopista 126 de dos carriles en Fillmore, California. Un camionero los siguió de cerca y realizó varias maniobras peligrosas. Tras varios intentos de presentar la idea como un episodio para diversas series de televisión, decidió escribirla y publicarla como un cuento. Para prepararse para escribir la historia, condujo de nuevo desde su casa hasta Ventura y grabó todo lo que vio. Tras el éxito de la emisión televisiva del Diablo sobre Ruedas, Universal decidió estrenar la película en cines. Sin embargo, sus 74 minutos de duración no eran suficientes, por los que Universal encargó a Spielberg 3 días de rodaje para ampliarla a 90 minutos. Se añadió una secuencia inicial más larga, con el coche saliendo marcha atrás de un garaje y conduciendo por Los Ángeles hasta adentrarse en el desierto. Otras escenas adicionales fueron la conversación telefónica de Mann con su esposa en la lavandería, el encuentro con el autobús escolar averiado y el enfrentamiento en el cruce de vías. También se utilizaron tomas alternativas, se reescribieron y regrabaron algunos diálogos, cambiando el tono de algunas escenas y añadiendo improperios suaves para que la película no sonara como una producción televisiva. El largometraje se estrenó normalmente en Europa y Australia y tuvo un estreno limitado en Estados Unidos.
En cuanto a la acogida, Jero, ¿qué tal recibió la acogida El Diablo sobre Ruedas cuando se estrena esta película?
No he encontrado datos exactos de lo que recaudó en salas, pero seguramente amortizó los $450,000 que costó hacerla. En cuanto a premios, estuvo nominada al Globo de Oro 1971 al Mejor Telefilm y ganó el Emmy 1972 a la Mejor Edición de Sonido y el Grand Prix a la Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Aboriaz 1973. Y desde su emisión televisiva el 13 de noviembre de 1971, como hemos dicho dentro del programa ABC Película de la Semana, El Diablo sobre Ruedas ha recibido críticas mayoritariamente elogiosas por la originalidad de su propuesta, su virtuosismo técnico y su tensión sostenida. En Rotten Tomatoes son positivas el 89% de las 45 reseñas seleccionadas, que dan a la película una acertada nota media de 7,8 sobre 10. El consenso de esa web señala: El Diablo sobre Ruedas hace un uso brillante de su premisa simple, ofreciendo emociones de género sólidas como una roca, mientras anuncia la llegada de un talento generacional detrás de la lente. En su libro sobre el género de terror Danza Macabra de 1981, Stephen King escribe que El Diablo sobre Ruedas es una película apasionante, casi dolorosamente llena de suspense. Tal vez no sea el mejor trabajo de Spielberg, hay que esperar a los años 80 y 90, pero seguramente es de la media docena de mejores películas jamás realizadas para televisión. En un apéndice, King la enumera como una de las mejores películas de terror de 1950 a 1980, con un asterisco que la marca como una de sus películas favoritas. King y su hijo Joe Hill rindieron homenaje al Diablo sobre Ruedas en su novela Trottle, de 2009, convertida en la miniserie de 4 episodios Road Rage. En su libro Los últimos reyes de Hollywood, Paul Fisher cuenta cómo George Lucas, en una fiesta ofrecida por Francis Ford Coppola, subió a un dormitorio donde encontró un televisor y lo encendió para ver El Diablo sobre Ruedas. En la primera pausa publicitaria, relata Fisher, saltó de su asiento y bajó corriendo las escaleras. Francis, tienes que venir a ver esta película, dijo. Este tipo es realmente bueno.
Sí, sí, es que me encanta. Lo que no entiendo muy bien es cómo surge este proyecto. ¿Cómo surge el proyecto de hacer El Diablo sobre Ruedas?
El cuento original le llegó a Spielberg por su secretaria Nora Thiessen. Esta le dijo que se iba a convertir en una película de la semana para ABC con George Eckstein de productor y le sugirió que solicitara ser el director. A Spielberg le gustó la historia y logró dirigirla tras mostrar a Eckstein un corte preliminar de Murder by the Book, un episodio de la serie Columbo dirigido por Spielberg y aún no emitido. Se emitió el 15 de septiembre de 1971, solo 2 meses antes del estreno del Diablo sobre Ruedas.
Impresionante. Claro, ¿cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos? ¿Qué tal resultó?
Dustin Hoffman, Gregory Peck y Jean-Louis Trintignant fueron considerados para el papel de David Mann, pero Spielberg presionó para que Dennis Weaver se hiciera con él porque admiraba su trabajo en Set de Mal de Orson Welles. Por otra parte, Spielberg necesitaba un actor que transmitiera vulnerabilidad y pudiera sostener toda la película, y Weaver resultó perfecto en ambos desafíos. Universal suspendió temporalmente la producción de la serie de televisión MacLeod para permitir a Weaver hacer El Diablo sobre Ruedas. Weaver era vegetariano desde 1958 por razones éticas, aunque ocasionalmente comía pescado, por eso come un sándwich de queso en el café. Weaver conduce la mayor parte de la película. La escena donde el camión casi mata a David Mann al chocar con la cabina telefónica mientras hablaba con la policía se hizo sin un doble. Dennis Weaver realizó toda la secuencia él mismo. La acción se planeó cuidadosamente usando una serie de banderas a lo largo del camino del camión, que marcaban la distancia hasta la cabina. Cuando el camión llegara a la última bandera, el punto de no retorno, a unos 50 metros de la cabina, Weaver debía haber salido. Si no podía salir, por lo que fuera, antes de que el camión llegara a esa nueva bandera, el camión debía desviarse. Ante la insistencia de Spielberg, finalmente se contrató al conductor de riesgo, Dale Van Sickle, para realizar las maniobras y accidentes más peligrosos. Las veces que Mann persigue el camión a pie parece extremadamente atlético para ser un hombre de negocios. Y es que Dennis Weaver fue atleta en sus años universitarios y obtuvo el sexto puesto en las pruebas olímpicas de Decathlon de 1948.
Y el otro gran personaje, sin duda alguna, es el camión.
Sin duda. Entrevistado por el propio Weaver para el archivo de televisión estadounidense, Spielberg dijo: «Sabes, veo esta película al menos dos veces al año para recordar lo que hice». Y en un documental del DVD, Spielberg señala que el miedo a lo desconocido es quizás el mayor de todos. Y en El diablo sobre ruedas, no ver al conductor convierte al propio camión en el verdadero antagonista. Incluso afirmó que la abordó como una película de monstruos de Toho, la productora japonesa, reemplazando a Godzilla por un camión cisterna de 18 ruedas. El cineasta decía que muchos críticos europeos encontraron conceptos abstractos en su película, como la lucha de clases en Estados Unidos, pero que él la considera solo ante el peligro sobre ruedas. Para universalizar su amenaza y volverla más inquietante, ya el guión de Matheson dejaba claro que no se vería al conductor del camión, salvo en las pocas tomas de sus brazos y botas necesarias para la trama. En concreto, los brazos del conductor se muestran dos veces, indicando a Mann que avance, y sus botas vaqueras se muestran en la gasolinera del comienzo. Sus motivos nunca se revelan. El conductor de acrobacia de 50 años, Carey Loftin, interpretó al conductor del camión, y cuando preguntó a Spielberg cuál era su motivación para atormentar al conductor, Spielberg le respondió: «Eres un sucio, despreciable y maldito hijo de puta». A lo que Loftin respondió: «Chico, has contratado al hombre indicado». Spielberg elogió la excepcional seguridad con la que Loftin condujo el camión. Aunque parece que el camión circula a una velocidad imprudente por las sinuosas carreteras de California, en realidad nunca superó los 48 kilómetros por hora o así. Para captar la sensación de mayor velocidad, Spielberg tomó prestado el coche cámara diseñado en 1968 para Bullitt, el famoso thriller de Steve McQueen, que permitía bajar la cámara solo 15 centímetros del suelo. Spielberg también filmó los vehículos con un fondo de acantilados que, al combinarse con una perspectiva en ángulo ascendente desde las ruedas, creaba una ilusión óptica de una velocidad mucho mayor. Y por cierto, Spielberg se refleja en la cabina telefónica durante la escena en la que David Mann llama a la policía. En 1994 Spielberg admitió que no se trató de un cameo intencionado, sino de un error, y que se revelaron más errores similares cuando la película se estrenó en cines en Europa, con 18 ocasiones diferentes en las que se podía ver a Spielberg sentado en la parte trasera del coche de Mann debido al cambio de formato para su estreno en salas.
Desde luego, en las salas. Y ya que estamos, Jero, ¿qué coches y camiones se usaron?
El coche de David Mann era un Plymouth Valiant rojo de 1970. Se usaron 4 coches en producción, algunos modificados porque eran de años diversos. Spielberg solo quería que el coche fuera rojo para que destacara en el paisaje en las tomas amplias de la carretera del desierto. En lo que él llamó una audición, Spielberg examinó varios camiones y seleccionó el Peterbilt 281 de 1957 porque su capó largo, su parabrisas dividido y sus faros redondos le dan un rostro definido, lo que refuerza su personalidad amenazante. Spielberg comentó que las múltiples matrículas en el parachoques delantero del Peterbilt sugieren sutilmente que el conductor del camión era un asesino en serie que ha atropellado a otros conductores en otros estados. Y el parachoques delantero del camión, justo debajo de las matrículas, arriba y abajo, son rieles de tren colocados de lado. Para cada toma, afearon progresivamente el camión, añadiéndole aceite, grasa, insectos muertos falsos y otras imperfecciones. Salvo unos días en que se usó un camión de respaldo, en la mayor parte de la filmación original se utilizó un solo camión, por lo que su caída por el acantilado y su destrucción tuvieron que realizarse en una sola toma. Durante la filmación de esa toma final, falló una pieza de maquinaria que mantenía el camión en línea recta sin conductor. En lugar de detenerse, el conductor, que tenía un compromiso importante al día siguiente que no quería perder, permaneció en el asiento del conductor y saltó en el último segundo, justo antes de que el camión se despeñara. En Universal querían que el camión explotara tras caer por el precipicio, pero Spielberg se opuso. Quería mostrar al camión muriendo lentamente para que el público tuviera sensación de venganza, ya que el camión se había pasado toda la película torturando al conductor. El efecto de sonido del rugido que se escucha cuando el camión cae por el acantilado también se escucha en Tiburón, cuando el cadáver del tiburón se hunde en el océano. Spielberg ha dicho que existe un parentesco entre ambas películas, ya que tratan sobre leviatanes que atacan a tipos ordinarios. Insertar ese efecto de sonido en Tiburón, reconoció Spielberg, fue mi forma de agradecer al Diablo sobre Ruedas por darme una carrera. En 1978 se utilizaron imágenes de archivo de ambos vehículos en un episodio de la serie de Universal La Masa. Esto disgustó a Spielberg, pero Universal poseía las imágenes y podía usarlas como quisiera. Desde entonces, Spielberg insistió en que todos sus contratos futuros incluyeran una cláusula diseñada para proteger sus películas de ser utilizadas como material de archivo.
Va, el archivo, esas cosas son súper importantes. ¿Dónde se rodó la película, Jero?
Gran parte se filmó en Canyon Country, Agua Dulce y Acton, en California y sus alrededores. Concretamente, se filmaron secuencias en Sierra Highway, Agua Dulce Canyon Road, Soledad Canyon Road y Ángeles Forest Highway. Se necesitaron 3 días más, como hemos dicho, para las escenas adicionales para el cine. Una de ellas es la escena inicial en la que un coche sale marcha atrás de un garaje. Ese garaje estaba en una casa de la zona de Toluca Lake, muy cerca de Universal Studios, en la calle Bloomfield, a la vuelta de la esquina de la mansión de Bob Hope. La mujer que vivía allí en ese momento dijo: un joven muy amable vino y me dio $50 para filmar en nuestro garaje. Al parecer, ese joven amable era el mismísimo Steven Spielberg. Muchos de los lugares emblemáticos del film aún existen hoy, incluyendo el túnel, el cruce ferroviario y el Chuck's Café, donde Mann hace una parada. El edificio del café aún se encuentra en la Sierra Highway, pero desde 1986 alberga un restaurante francés llamado Le Chien. Los acantilados donde el camión se estrella al final son Mystery Mesa, cerca de Basket Canyon Road.
Ah, ¿y siempre se pensó rodar tanto en exteriores?
No, el estudio quería que Spielberg usara retroproyección para las escenas de carretera, pero él insistió en filmar en localizaciones adecuadas. El director de producción de la unidad, Wallace Worsley, insistió en que la película no podía rodarse de forma eficiente con el presupuesto y el tiempo disponibles. Como solución intermedia, permitió a Spielberg comenzar la filmación en exteriores durante 3 días para comprobar si realmente se podía llevar a cabo. Y Spielberg dio la talla. Fue extremadamente rápido, rodó con múltiples cámaras para capturar persecuciones reales, con los vehículos realmente en movimiento, y aguantó el calor del desierto californiano. En lugar de usar el storyboard, Spielberg y su equipo crearon un enorme mapa aéreo en perspectiva de la carretera por la que circulaban el coche y el camión, dibujando cada incidente específico y mostrando la ubicación de la cámara. El mapa ocupaba las 4 paredes de su habitación del motel en Palmdale. La fotografía principal comenzó el 13 de septiembre de 1971 y se completó el 4 de octubre, en 13 días, 3 más de lo previsto, lo que solo dejó 10 días para el montaje antes de la emisión. La producción de la película para televisión fue supervisada por la directora de Película de la Semana de ABC, Lillian Gallo.
Dinos algo de la banda sonora de El Diablo sobre Ruedas, por favor, Jero.
La banda sonora fue compuesta por Billy Goldberg, que ya había colaborado en producciones dirigidas por Spielberg, como El piloto de Night Gallery, el episodio de Colombo Murder by the Block o LA 2017 con Robert Prince. Para El Diablo sobre Ruedas creó una partitura minimalista basada más en la tensión atmosférica que en las melodías. Sin embargo, el verdadero instrumento musical es el sonido mecánico del camión, motor, frenos, bocina. Spielberg usó el diseño sonoro como elemento narrativo central. La música aparece de manera estratégica, dejando amplios espacios de silencio que intensifican la angustia. Spielberg y el productor George Eckstein explicaron a Goldelberg que debido al corto plazo de producción tendría que componer la música durante el rodaje. Goldelberg visitó la producción en el Cañón Soledad para hacerse una idea de lo que se necesitaba. Spielberg insistió en que Goldelberg subiera al camión cisterna conducido por el especialista Loftin en varias ocasiones. La experiencia aterrorizó al compositor al principio, pero con el tiempo se acostumbró. Goldelberg compuso la partitura en aproximadamente una semana para cuerdas, arpa, teclados y un uso intensivo de instrumentos de percusión, con efectos de sintetizador Moog, pero evitando instrumentos de viento, metal y madera. Gran parte de su partitura finalmente no se utilizó.
Impresionante, Jero. Pues muchísimas gracias. Te esperamos el próximo viernes para comentar los estrenos de cine de la semana. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a perseguir camiones grandes por la M40. A ver qué pasa.
Hasta luego, Jero. Cuídate.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
¡Está todo preparado! Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor. Toda la Liga.
Lewandowski.
Este sábado, Barcelona-Villarreal. Oviedo, Atlético de Madrid.
¡Juliano, fuera!
Y el domingo más, Derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo esto.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes. Luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, la radio de madrugada, en este programa. Mira, hoy nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar sobre la conquista de las Islas Canarias. Es verdad que este proceso duró alrededor de un siglo, 1402 a 1476, y primero fueron a conquistar las denominadas Islas del Señorío, las que hoy conocemos como Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro también, La Gomera, por ejemplo, y desde el año 1478 hasta el 1496, pues ahí la Corona de Castilla se ocupó de la conquista de las islas de Realengo, ¿no?, que son las que hoy conocemos como Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y por eso, para conocer todos los detalles en profundidad, contamos con la ayuda de José Luis Corral, porque José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval y sabe un montón de historia. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días, una madrugada más.
Buenas noches, Pulpo, encantado de estar contigo una madrugada más.
Muchísimas gracias. ¿Desde cuándo están habitadas las Canarias, José Luis?
Bueno, aunque hay una controversia, hace aproximadamente unos 2.500, 2.600 años, que poblaciones norteafricanas, en lo que hoy es el grupo Bereber, de la zona de Sahara, de Mauritania, del sur de Marruecos, pasaron a Canarias y comenzaron a habitar estas islas. Por tanto, es una población de época protohistórica. Lo que pasa es que las Canarias después pasaron por una especie de etapa de abandono tras ser recorridas, visitadas, por los fenicios y por los romanos, que nos dejaron una huella muy importante, pero casi pasaron al olvido hasta que ya a fines de la Edad Media portugueses y españoles sobre todo se fijaron, castellanos, se fijaron en estas islas y comenzaron la conquista y la colonización, pero bueno, hace ya más de 2.500 años que están habitadas las Canarias.
Qué barbaridad. Un abrazo a todos los canarios que nos escuchan a esta hora en la madrugada, porque si ya de por sí escuchar este programa es para valientes por los horarios que manejamos, nos imaginamos cómo son los horarios de los canarios. Les mandamos un fuerte abrazo. José Luis, ¿cuándo llegan los castellanos a las Canarias?
Bueno, después de esa especie de vacío de la historia en relación con otros mundos, con otros países, como ocurrió durante la tardo antigüedad y durante buena parte de la Edad Media, es en el siglo XIV cuando los europeos se fijan en las Canarias, ¿eh? En concreto, es un genovés, no un castellano, sino un genovés, que se llamaba Lancelotto Malocello, quien buscando por ahí, por las costas de África, pigmentos para los paños de Génova, para teñir los paños, pues se encuentra con las Canarias. Eso ocurre hacia 1320 aproximadamente, ¿no? Este genovés estuvo 20 años, fundó una pequeña factoría en la costa de Gran Canaria y allí recogió pues estos pigmentos que eran muy importantes, sobre todo la horchilla, ¿no? Que es un pigmento que da un tono pues muy rojizo, pues bastante lujoso para la época, y apoderándose de este tinte, pues como digo, estaba ahí en la factoría, pero la presencia de estos genoveses fue, como digo, efímera, apenas duró unos 20 años. Y llegues a principios del siglo XV cuando un normando llamado Juan de Betancourt ocupa alguna de las Islas Canarias y enseguida se pone bajo la jurisdicción, se hace vasallo del rey Enrique III de Castilla. Por tanto, es a partir de 1402 cuando este noble normando, que también tenía, por cierto, negocios de tintes, de paños y demás, se establece en nombre o como vasallo del rey de Enrique III de Castilla en las Canarias.
Impresionante la historia de las Canarias. Me encanta que nos lo estés contando aquí en Poniendo las Calles, José Luis. ¿Cómo se produjo la conquista y cómo se hizo ese trabajo?
Bueno, en principio, a partir de la llegada de Betancourt en 1402, la conquista de las Canarias pasa a ser una empresa de particulares, de nobles, de señores que van buscando negocio, que van buscando actividades económicas, que van buscando mercadear con estas islas. En principio, Castilla no tenía demasiado interés. Castilla estaba más ocupada en las guerras civiles, en los problemas internos, en la guerra con Portugal. Pero cuando los portugueses comienzan, con Enrique el Navegante, comienzan a navegar por las costas del Atlántico, buscando el camino hacia las especias, hacia las islas de las especias, navegando África, se encuentran con las Canarias. Y claro, esas noticias llegan a Castilla. Los reyes de Castilla se dan cuenta de que Canarias puede ser un punto muy importante para esas rutas comerciales hacia Oriente. Y entonces lo que hacen es ya interesarse y ocuparse en la conquista de las Islas Canarias. Pero fue precisamente por evitar que los portugueses ocuparan las islas como comienza la ocupación, colonización y conquista de las Canarias por los reyes de Castilla.
¿Y cómo fue todo eso? Porque imagino que fácil no tuvo que ser.
Bueno, fue en principio por una serie de gobernadores, por una serie de nobles, de funcionarios, diríamos, de la corona de Castilla, que los reyes envían para que vayan ocupando las islas Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, porque las dos más grandes, Tenerife, estas islas estaban poco pobladas, ¿eh? Tenían poblaciones en torno a los, fíjate, 300, 400, 500 habitantes o más de 1.000 que podía haber en Lanzarote o en Fuerteventura. Las dos más pobladas quedan Tenerife, las más grandes y más ricas desde el punto de vista agrícola, etcétera, quedan Tenerife y Gran Canaria, tenían unos 15.000 habitantes y era más difícil conquistarlas. Pero una vez que se conquistaron, que se ocuparon las más pequeñas y las pobladas, ya se planificó la conquista de Gran Canaria y la conquista de Tenerife, que fueron las dos últimas en ser ocupadas. Y eso ya se llevó a cabo directamente por enviados, por caballeros, por guerreros enviados a las Canarias para la conquista. Pues Juan de Abreu o Hernán de Peraza fueron funcionarios nobles castellanos que encabezaron esa conquista en nombre de los reyes de Castilla.
¡Qué barbaridad! Esto duraría mucho tiempo, me imagino, ¿no? ¿Cuánto duró todo esto, José Luis?
Pues si contamos la llegada de Betancourt y las primeras incursiones castellanas hasta la toma definitiva de Gran Canaria, que ocurrió en 1496, estamos hablando de prácticamente un siglo, todo el siglo XV. Como digo, las islas pequeñas fueron más fáciles. Los caciques locales, los riquezuelos locales, no tenían ni hombres, ni material, ni recursos para oponerse a un ejército castellano, por supuesto. Claro. Pero en Gran Canaria sí. Y Gran Canaria duró varios años la conquista de la isla, de esta gran isla. Y además, los castellanos sufrieron algunas derrotas por parte del ejército de los reyes guanches, de los menseis. Gran Canaria estaba dividida en nueve circunscripciones, en nueve, diríamos, pequeños reinos, reyesuelos, que gobernaban la isla y que estos se opusieron y vencieron, como digo, en algunas batallas a los castellanos. Pero claro, el potencial económico, militar, demográfico de Castilla era muy superior y al final acabaron ocupándose las islas. Pero les costó unas guerras internas, incluso unas guerras de guerrillas.
Claro, unas guerras de guerrillas, claro, es que tiene toda la pinta, ¿no? Y después de la conquista castellana, ¿qué es lo que ocurrió, José Luis?
Bueno, cuando ya los últimos reyesuelos de Gran Canaria capitulan, se rinden en 1496, algunos que se resisten, que no quieren ser sometidos a Castilla, se refugiaron en la geografía de Gran Canaria. Gran Canaria es una isla que tiene, bueno, todas en general, ¿no? Pero sobre todo Gran Canaria tiene una geografía muy accidentada, con muchas montañas, con muchos quebrados, con muchos barrancos. Por tanto, pequeños grupos de guerreros se pueden ocultar y pueden realizar eso que llamamos las guerras de guerrillas. Pues bien, aunque los reyesuelos de Gran Canaria capitularon en 1496, aún hubo partidas de guerrilleros, vamos a llamarlos así, aunque no sea muy correcto, pero para entendernos, aún hubo partidas de guerrilleros que se refugiaron en estas zonas escabrosas de complicada orografía de Gran Canaria y allí resistieron a los castellanos hasta mediados del siglo XVI. Fíjate. Por tanto, diríamos que la conquista por completo no se finalizó hasta 1550.
De verdad, José Luis, tenemos muchísima suerte de tenerte en este programa de radio para ilustrarnos y para contarnos historias de nuestra España, de nuestra España real. Y esto es muy importante, que además no cobramos nada, que podría ser perfectamente un podcast de pago todo esto. De verdad, José Luis, te mando un abrazo, te doy las gracias, José Luis, por traernos esta madrugada esta clase de historia, espectacular como siempre. Los ponedores y yo, pues ya hemos aprendido una cosa más. Un abrazo y feliz madrugada, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nunca fui tuya, buscarte a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya no podrás esconder más. Dos caras y un nombre, ¿dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes, pero que te volverán gritando mi nombre?
Estás en la cadena COPE, estás en Poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Esta mujer, esta música, esta canción siempre es que me levanta todo el ánimo. De verdad, quiero que estés atento porque tengo que aquí sentada a una mujer que es absolutamente rompedora, que hace alrededor de un año nos presentó esta canción y su nueva etapa como artista. Y hoy, 20 de febrero, Leire Martínez publica, pues fíjate, pues su álbum debut llamado Historias de aquella niña. Este domingo, por cierto, empieza con la gira de su disco, pasando primero por varios lugares de España. Pero claro, luego va a viajar al otro lado del charco, o sea, nos va a llevar a todos los españoles por un montón de escenarios. Sin duda, Leire, lo que sabemos perfectamente es que ese trabajo tuyo va a marcar un antes y un después en tu carrera. Buenos días, Leire, qué alegría tenerte aquí poniendo calles.
Muy buenos días, has dicho poniendo calles y te iba a decir, si están sin poner a estas horas.
Es que no están puestas, Pero oye, canciones como esta que estamos escuchando levantan el ánimo a todo el mundo.
Bueno, pues te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco porque por lo menos si esto sirve para empezar así bien el día, pues yo feliz de la vida.
¿Cómo va la vida? No sé si estás nerviosa, si estás entusiasmada, si estás ya con ganas de ponerlo todo a rodar, porque además has generado mucho ruido, pero un ruido maravilloso, la gente te quiere un montón.
Estoy feliz, estoy muy ilusionada, tengo ganas mil, pero bueno, como dices, ya, es que ya ha llegado, ya estamos, ya ha llegado el día, ya el domingo arranca también la gira. Estoy súper emocionada. Yo creo que lo que predomina es eso, que estoy muy emocionada, muy ilusionada, feliz porque hemos estado ensayando y preparando el directo y todas estas cosas y suena increíble y entonces ya tengo ganas de compartirlo porque ya las canciones pues ya están.
Qué bueno.
Pero sí, estoy
qué
feliz.
Qué bueno, Leire. ¿Desde cuándo llevas creando el álbum? ¿Desde cuándo estabas ahí bicheando, ultimando, terminando los detalles hasta que ya le dais al botón, se lanza, crucemos los dedos y a seguir triunfando?
Mira, las primeras letras las escribí en enero. En enero del año pasado.
¿Del 25?
Del 25. Uh-huh. Y entregamos para fabricación el disco en noviembre.
Wow.
Así que ha ido tan rápido todo. Ya, que ahora lo pienso y digo, madre mía.
Ya. Todo lo que ha pasado alrededor tuyo.
Fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Ya, de verdad.
Sin ser yo nada de eso.
Ya, a ti no te gusta el ruido, no te gusta precisamente, a ti te gusta centrarte en tu música, en que los fans, la gente que te escucha, la gente que admira tu voz y tu forma de cantar, pues que lo disfrute. Te has encontrado con mucho ruido que yo sé perfectamente que tú no te esperabas, ni siquiera lo estabas buscando. Uh-uh. Y quizá por eso llega ahora este Historias de aquella niña, que yo no sé el tipo de historias que se te ocurrían cuando eras pequeña, porque seguro que en esa cabeza ha tenido que pasar de todo.
A ver, sí, he sido siempre una niña inquieta. Bueno, he dicho siempre, y voy a matizar. Fui una niña muy inquieta, aventurera, quiero decir, de estas que se retan y que no tienen miedo a, yo qué sé, ¿no? Y sin prejuicios. Yo creo que los niños en general somos así.
Sí.
Y dejé de serlo. Y durante una época, de pronto, pues yo creo que el hacernos mayor, a veces la cosa se pone seria y dices, jo, ¿por qué, no? ¿Por qué perdemos a veces de vista pues esa parte creativa, esa parte ingenua también a veces, ¿no? De ¿no? Yo qué sé, pues no tanto miedo, no tanto prejuicio, no tanto... Y para mí este proceso de composición ha sido un proceso terapéutico emocional en ese sentido, de ahí que se llame Historias de aquella niña, porque he hecho un ejercicio de reconectar con aquella que fui y que sigo siendo, claro, en esencia, pero que se había quedado igual un poco en stand-by, ¿no? Que estaba como muteada o un poco por voluntad propia, ¿eh? A claro, ver, que no quiero que se malinterprete absolutamente nada, por voluntad propia, pero a veces, desgraciadamente, pues nos dejamos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues para mí ha sido muy gratificante.
Sin embargo, yo leí una entrevista que te hicieron que en un momento dado llegaste a pensar que el disco también se podría llamar Una auténtica desconocida.
Sí.
Yo no sé por qué. Leire, lo que te has currado, te lo has ganado.
Mira, esa propuesta de disco, de título que la hice yo, bueno, el título también es mío, entiéndeme, pero es verdad que una de las cosas que más me ha sorprendido a lo largo de este último año es la cantidad de gente que se me ha acercado a decirme, jo, claro que sabía de tu trabajo y claro que sabía de tal, pero siento que no te conocíamos y de pronto ahora te estamos empezando a conocer. Y de verdad que ha sido tanta la gente que me ha compartido lo mismo, eso mismo, que dije, madre mía, pues sí, en el fondo he sido una auténtica desconocida todo este tiempo,
bueno,
¿no? Y de ahí que se me... Lo que pasa que también entendía que, eso iba a dar para tanto comentario, vamos a evitar el ruido, no provoquemos, ¿no? Más ruido, sí.
¿Qué estamos escuchando? Cuéntale a los oyentes, a los ponedores de calles, lo que tenemos de fondo.
Pues mira, esta es una canción para mí probablemente de las a nivel emocional más importantes del disco. Se llama Aquella niña y básicamente es un abrazo a mí misma. He necesitado abrazarme, he necesitado decirme a mí misma que, pues mira, esto mismo. Que hiciste lo mejor para las dos, ¿no? Básicamente, hablar de mí en tercera persona me resulta un poco así de enfermedad, pero sí que a veces hacemos este paralelismo, ¿no? Con quién fuimos y parece que son dos entidades distintas y de ahí que, bueno, yo creo que me debía decirme a mí misma que no pasa nada, que lo he hecho bien, o sea, que he hecho lo que he podido, cuando he podido y con lo que tenía a mi alcance, entiéndeme. Y que ya está, que la vida también es eso y que hay que permitirse márgenes cada uno a nosotros mismos para equivocarte, para volver a levantarte, para probar otra vez, para rectificar, para lo que sea, ¿no? Y bueno, esta canción habla un poquito de eso, ¿no? De cómo me acabé viendo un poco gris Y que no pasa nada, que tampoco hay que flagelarse por eso, ¿no? Ya está.
Bueno, yo creo que lo que te espera es una gira para bailar, para mover los brazos, más que para abrazarse, ¿no? Yo creo que desde que te conozco en la época de Cadena 100, siempre has mantenido muchísima energía en los escenarios, en las entrevistas, en las acciones que hacíamos con vosotros. Tú, digamos que has sido mucha fuerza, ¿no? La que transmitías. Y ahora en este disco también está sucediendo. ¿Te sientes con esa responsabilidad de seguir, pues eso, animando a la gente a través de tus canciones?
Honestamente, responsabilidad no. Sí quiero que la gente lo pase bien, sí quiero, y eso es inevitable. Pero, de verdad, cuanto más de verdad son las cosas, menos necesitas fingir algo que no. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Qué bueno, sí, claro.
A mí, de forma orgánica, claro, me nace esa energía. Yo soy así en directo. La gente que me ha visto en directo lo sabe, y la gente que me conoce, evidentemente, cuanto más me conoces, más descubres de quién soy, ¿no? Y más sabrás. Pero en general, todo eso es verdad. Por lo tanto, no me cuesta, y de ahí que no siento esa responsabilidad como tal. Sí que quiero, y sí que nos estamos ocupando mucho de que el resultado, que todo suene bien, que de verdad que lo que ofrezcamos sea algo de calidad y que la gente lo pueda disfrutar, claro, generando esas dinámicas donde hay momentos más enérgicos y más de disfrute y de bailar de forma, ¿sabes? Sin planteártelo mucho tampoco. Uh-huh. Y también momentos más reflexivos y más íntimos, más, bueno, porque soy así yo también, ¿no?
Ya. Oye, luego además te has juntado con unos cuantos amigos, porque son amigos tuyos, gente a la que admiras, gente que te admira, para diferentes canciones en este disco. Por ejemplo, has estado con Edurne, has estado con Andrés Suárez, con Abraham Mateo. O sea, son tres fenómenos. Y luego hay un grupo argentino que es Miranda, que me parece brutal. ¿Cómo habéis creado estas sinergias? ¿Cómo ha sido el proyecto? El decir, oye, echadme un cable hoy, ¿os apetece? ¿Cómo ha sido todo eso?
Mira, para mí hay algo fundamental, y es que las colaboraciones nazcan de forma orgánica. Y más allá de los intereses comerciales, que también son lícitos y existen, a mí me gusta que sea algo más artístico y personal en un momento dado incluso. En el caso de Edurne, somos compañeras y amigas hace muchos años. Hemos coexistido en esta industria musical durante muchos años. Compartimos un contexto en ese sentido muy similar. Somos mujeres las dos, con un entorno familiar como similar, como venimos un poco de orígenes parecidos, las dos partimos en este mundo de la música, de los talent shows, de talent shows. Y entonces, durante estos años hemos coincidido mucho, hemos hablado mucho, hemos compartido mucho, y las dos sentíamos que nos debíamos, pues eso, hacer algo juntas.
Qué bueno.
Y este disco pues lo ha propiciado. Afortunadamente, además, trabajamos en la misma oficina de management, entonces eso ha generado que haya habido espacios y tiempo para poder compartir y estar. Y de ahí nace esta colaboración. Con Abraham, pues afortunadamente también este último año he podido compartir mucho tiempo, ya que los dos hemos formado parte de Operación Triunfo y otros proyectos. Entonces, bueno, pues afortunadamente las agendas han hecho que pudiéramos pasar tiempo juntos de forma que se hiciera viable esta colaboración y el poder crear esta canción. Con Miranda, bueno, pues yo he vivido de muchos referentes a lo largo de mi vida, y Miranda era uno de esos grupos a los que he admirado, porque siempre sus propuestas me parecían, pues dentro de la extravagancia que también creo que tienen, pues divertidas, frescas, totalmente distintas a lo que a mí se me podría ocurrir, ¿no? Y de ahí esa admiración un poco por lo que ellos hacían. Y tuve la suerte hace unos cuantos años de subirme a un escenario con Ale Sergi, poder cantar con él. Ahí nace pues la amistad, digamos, el contacto y tal, y afortunadamente él no ha cambiado de número de teléfono estos años.
Bueno, qué raro, todo el mundo cambia cada año de número.
Así que cuando me surgió en el proceso de composición esta idea, pues a mí me recordó, había un pasaje musical que me recordaba a algo que hubieran podido escribir Miranda, o bueno, escribir o componer a nivel musical, y se me ocurrió mandárselo a Ale. Dije, bueno, si tiene el mismo teléfono, a ver si hay suerte. Se lo mandé y recibí rápidamente una respuesta de, tía, nos encanta, queremos estar, tal, y afortunadamente, pues se vio factible, porque además ellos tenían que venir al Benidorm Fest, tal. Bueno, pues de repente ahí se los astros, ¿sabes? Y bueno, y de ahí nace. ¿Y quién me falta? Andrés Suárez. Bueno, pues es que Andrés Suárez, ya lo he dicho hasta la saciedad, es un artistazo, de verdad, como la copa de un pino, pero es que además es amigo, porque gracias a él conocí a mi marido. Anda. Sí, entonces Andrés forma parte de mi vida familiar. ¿vale? De mi día a día y le admiro mucho como profesional y como persona pues le quiero infinito. Y él fue una de las primeras personas que cuando ocurre el cambio, digamos, y me empiezo a plantear qué hacer y qué no hacer y estas cosas, claro, con él hablé mucho, es de mi entorno y entonces él estuvo ahí y él es de las primeras personas que me dijo, Leire, lo que necesites, te vienes a casa, lo que necesites, y así ha sido.
Qué bueno, por favor. ¿Qué echas de menos cuando haces largas giras y estás un montón de tiempo fuera de casa, Leire?
Pues te diría que por supuesto, a la familia, que es lo, uh-huh. lo que es mi refugio y es lo que me sostiene, ¿no? Y entonces eso se echa de menos, por supuesto, amigos, familia. Y al cabo de un tiempo acabo echando de menos la gastronomía. Mi cama también.
Lo básico, ¿no?
Digamos, lo básico, ¿no? Sí. Yo soy muy básica, sí.
Ya, qué barbaridad. Yo recuerdo hace años que te entrevisté aquí para poner las calles. Yo creo que estábamos en la época de la pandemia. Uh-huh. Y también me dijiste que lo que echabas de menos era a la familia. Cuando estabas largos procesos de viajes, de estar fuera sí. de casa, ¿no? Y eso es muy bonito. Si tú no hubieses sido, oye, pues estrella musical, por decirlo uh-huh. de alguna manera, ¿qué hubiese sido? ¿Qué te hubiese gustado? ¿A qué te hubiese gustado dedicarte la vida?
Mira, soy diplomada en educación especial, soy profesora, quiero decir.
Wow.
Y la educación es algo que me interesa mucho, de verdad, ¿eh? Y sobre todo la educación de los niños. Al final, los niños son nuestro futuro. Y de ellos depende convertirse en las personas que bueno, pues que sean, ¿no? En ese claro. futuro. Y cuanto claro. mejor sean estos niños y esos valores y esos principios mm. y esa forma de ver la vida sea más sana, pues mejor será mm-hmm. su futuro también. Porque serán nuestros futuros dirigentes, serán claro. nuestros médicos, serán nuestros, claro. ¿no? Todo eso. Entonces, la educación es algo que siempre me ha interesado mucho. Y en los últimos años también te diré que la justicia. Entonces, así como el derecho no me motiva, o sea, pensar en estudiar ahora, por ejemplo, derecho me da como pereza. Mm. Pero sí que es algo que me... El tema de la justicia y sobre todo la justicia social es algo que me ocupa bastante.
Qué bueno. Leire Martínez, poniendo las calles hoy en la cadena COPE con todos los currantes, con todos los ponedores, la gente que madruga mucho para levantar todo un país. Esta canción que estamos escuchando se llama Aquí estaré. Uh-huh. Empiezas diciendo que bueno, pues que sientes aún que le debes algo a alguien y se lo vas a devolver en forma de canciones. Y me parece algo maravilloso porque ahí están los autores, ahí están los artistas que utilizáis muy bien las canciones para lanzar mensajes, ¿no? Y para transformar y, bueno, transmitir sentimientos. Yo no sé si también para ti, Leire, escribir es una buena forma de desahogo.
Totalmente. Me he dado cuenta de que, bueno, yo creo que, o sea, en el fondo lo sabía, porque yo he escrito mucho siempre y en formatos distintos. Cuando eres más pequeño, pues diario y esta cosa, ¿no? Uh-huh. Pero siempre he sido de plasmar mis emociones y mis pensamientos a través de palabras. Y eso lo he hecho siempre. Lo que pasa que nunca sentí que le pudiera dar forma, ¿no?, a esas palabras o llevarlas a otro formato. Y entonces para mí este proceso de composición ha sido, como te digo, terapéutico casi, porque me ha ayudado a canalizar muchas cosas.
Claro, claro. El que tengamos a Leire Martínez hoy poniendo las calles en la cadena COPE es un día muy significativo para ella porque está a 48 horas de lanzar todo. Se va a ir por un montón de ciudades, va a visitar un montón de países, va a estar en un montón de conciertos. Tú ya sabes perfectamente, Leire, me imagino, qué ambiente va a generar las nuevas canciones, porque ya con tu experiencia sabes lo que vas a no sé, pues vas a provocar en el público, que si emoción, que si el llanto, que si el ponernos todos arriba, eso te tiene que apetecer muchísimo, me imagino.
A ver, yo creo que es parte, bueno, parte no, te diría el todo de la magia claro. de mi profesión. Claro. El que una vez que tú entregas la canción, digamos, y la gente la hace suya, ver cómo la reinterpretan, la uh-huh. viven, la sienten, eso es mágico. O sea, y verlo sobre todo en los directos, que es ese momento en el que puedes, ¿no? Que se genera ese feedback, es espectacular.
Madre mía, yo creo que este Cabeza de Ratón, esta canción que ya te estoy poniendo, esto va a ser también otro hit y vas a levantar a la gente y al público con mucho entusiasmo, ¿no?
Sí, la verdad, es una canción que es verdad que hasta ahora los muy muy fans conocían sí. porque ya el verano pasado la empezamos a presentar en los directos, aunque no estaba editada y tal, pero sí que la tocábamos en los directos, pero sí, es espectacular. Es espectacular cómo está recibiendo la gente esta canción y el cariño que le están dando, sí.
Me dice Íñigo, que nos está escuchando ahora mismo desde Leganés, en la Comunidad de Madrid. Dice, el próximo domingo lo tiene todo vendido en La Riviera y me quiero acercar al concierto que tiene en Sevilla. Claro, es que ya no solamente va a ser este domingo en La Riviera, en Madrid, donde está todo agotado. Es que luego vas a ir a Bilbao, vas a estar en Barcelona, vas a Alicante, vas a Valencia, por supuesto vas a estar en Sevilla. Este nuevo show, ¿qué va a haber de nuevo? ¿Qué está esperando la gente? Que a lo mejor ni se lo imagina, claro.
Mira, bueno, me escriben casi hasta el repertorio. Oye, toca, hoy toca esto,
oye,
toca esto, otro. a ver, por supuesto, el nuevo disco va a estar presente porque evidentemente voy con esto, ¿no? Voy con historias de aquella niña. Pero por supuesto que en lo que es el repertorio, en la totalidad del repertorio, pues hago un repaso a todo lo que ha sido mi trayectoria artística, ¿no? Con el repertorio que me ha acompañado, evidentemente todo no puede ser porque se extendería mucho, pero sí, bueno, hemos buscado un equilibrio. Para mí lo importante es buscar el equilibrio entre generar pues esas atmósferas, ¿no? Lo que te decía, esta parte igual más festiva y tal, pero a la vez que haya momentos donde pararte a escuchar y sentir y dejarte también llevar por esas emociones, reflexionar. Entonces hemos intentado buscar un equilibrio entre pues eso, lo que quiero contar y de la manera que lo quiero contar. Entonces, por supuesto que habrá canciones que anteriormente cantaba junto a La Oreja y estarán las nuevas también presentes.
Qué bien, qué emocionante. Leire, yo te admiro un montón, te agradezco que te hayas venido aquí a poner las calles con nosotros. Ten en cuenta que somos el programa de los currantes, somos el programa que comienza a la 1:30 con Juanma Castaño, que ahora dentro de unos minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero que te están escuchando pues la gente que está con los camiones, están en las fábricas, están en las garitas, están elaborando el pan, están en las pues en las recepciones de los hoteles pues de guardia. Bueno, los trabajadores, Leire, me gustaría que les dieras un mensaje de ánimo, porque claro, tú te encargas con las canciones, perfecto, pero hoy estás tú aquí, hoy está la persona. ¿Qué opinas de la gente que sale a currar, a poner calles durante la madrugada para salir adelante?
Pues lo mismo que te iba a decir a ti, que me parece que tenéis un valor incalculable, ¿no? Pues por lo que te digo, porque lo cómodo es poder dormir tus 8 horitas y luego tener un día, ¿sabes?, más o menos normal y tal, y de pronto las personas que tenéis horarios no habituales y vais como contracorriente, no permitís que esto no pare y que lo que los demás necesitamos y de lo que nos aprovechamos a partir de las 8 de la mañana, pues esté claro. Ahí, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Y en tu caso, joder, el acompañar a esa gente, el poder estar ahí, el entretenerles, el hacerles pues ese rato más agradable. Y al final, los que nos dedicamos al ocio, ¿no? Pues sabemos un poco de qué va esto. Y pues me parecéis unos valientes, la verdad, ¿qué te voy a decir? Y que toda mi admiración.
Leire, que te vaya muy bien, te necesitamos, ha habido unos meses en los que hemos estado un poco sorprendidos por todo el ruido que se creó, que se generó, y lo que yo he dicho siempre, joder, digo, tú te has hecho un hueco brutal, pero tú como persona, como artista, te mereces estar aquí y también nos lo merecemos nosotros, porque has acompañado tantos años con un montón de energía y un montón de canciones que ahora te queremos ya para siempre, ¿eh?
Pues mira, será un placer para mí, de verdad, yo os agradezco porque de verdad que me siento ese cariño y siento ese abrazo que, joder, que es necesario también, ¿no? Y yo os lo agradezco.
Leire Martínez, cuídate muchísimo, mucha suerte, lo mejor de tu carrera está llegando ya de nuevo y que nos hagas felices con tus canciones. Leire, suerte, gracias.
Millones de gracias, un placer.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles.
Llevándose la vida que tú me hiciste creer. Veces he intentado entender esa monotonía a la que yo volvía por ese miedo a perder. Y siendo esa tonta que creía haberte encontrado, pero era un disfraz de amor que un día dejaste olvidado. Mientras
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.